el triunfo de la vida y la verdad del amor humano. Compatibilidad de la ciencia más avanzada con la doctrina de la Iglesia. Nos habla don Nicolás Jouve, catedrático de genética de la Universidad de Alcalá de Henares y responsable de la pastoral de la vida en la diócesis de Alcalá de Henares.
Cuando uno oye a los partidarios del aborto y de todas las tecnologías que tienen que van contra la vida, normalmente se nos suele decir a los que defendemos la vida que estamos inspirados exclusivamente por dogmas religiosos. Esa es la frase continua que tenemos que oír, ¿no? Y nos dicen los argumentos que exponemos son solamente de carácter o de una, como una especie, obedecemos a una imposición religiosa. Luego, cuando vas a ver los argumentos científicos, si es que los tienen esas personas que te dicen estas cosas, pues te das cuenta de que están llenas de falacias, no tienen argumentos y realmente lo que tienen es un desconocimiento y una falta de formación en la realidad de lo que es la biología, es decir, los aspectos, lo que son los datos de la ciencia, ¿no? Como la ciencia obligadamente tiene que estar a favor de la vida. Y los verdaderos científicos, los que reconocen las verdades, pues le sobran argumentos y le sobran conocimientos para tapar esas bocas que realmente lo que están es simplemente faltas de datos. Efectivamente hay científicos que ante una discusión en estos temas, pues o bien callan o bien no quieren opinar, posiblemente por razones personales, por lo que sea, por no querer manifestar su pensamiento, pero saben en el fondo que los datos de la ciencia van a favor de la vida, no puede ser de otra manera, porque la verdad no puede contradecir a la verdad y la ciencia está precisamente para desvelar las verdades. Pero antes me gustaría, antes de empezar con lo que va a ser el tema en sí mismo, me gustaría glosar un poquito la figura del Beato Pablo VI, que es efectivamente hace 50 años con la encíclica Humanae Vitae, pues cuestionada injustamente, pues fue profético en muchas de las cosas que iban a pasar. Y no solamente porque él, digamos, tuviera esa visión. Y a mí particularmente me parece que en lo que fue también muy profético es en el aspecto de cuando él decía que había un peligro en dejar las cosas en manos de las autoridades políticas o de las autoridades públicas, ¿no? Es decir, la política realmente es la que bueno, pues se ha hecho dueña, por decirlo así, de temas tan sensibles como el control demográfico, la pérdida del respeto a la vida humana, a la mujer. Pensemos en las políticas de esterilización, anticoncepción, el aborto, la pérdida de la patria potestad. Todo eso que bajo el paraguas de lo que hoy se llama ideología de género, pues invade pues prácticamente el pensamiento y sobre todo de una forma muy galopante en los últimos años. Bueno, pues dejando ya un poco esto, yo antes de entrar en el tema un poco de la ciencia, lo que quería decir es que hay dos cuestiones básicas que yo entiendo que deben de tenerse claras en lo que tiene que ser la labor el concepto que uno debe de tener o se le debe de exigir a una persona que vaya a dar opiniones sobre temas relacionados con la vida, ¿no? Uno de ellos es, o la pregunta que se le puede hacer, ¿qué concepto tiene usted del ser humano? ¿Qué concepto tiene usted de la persona? Claro, ahí evidentemente eso no es una pregunta de ciencia, es una pregunta más general, donde entran aspectos filosóficos, ideológicos y religiosos, evidentemente teológicos también, pero y cada uno tendrá su postura, ¿no? Inmediatamente se le podrá, si es un científico, preguntar, bueno, y ahora usted dígame cuál es la actitud con la que usted actúa o con la que usted está realizando su trabajo científico. Vamos a ver estas dos cosas. El primer punto, el del concepto correcto del ser humano, lo que se le debe exigir a una persona que trate de la vida y si es vida humana, pues en particular un concepto correcto del ser humano, pues evidentemente ya ha sido tratado en el Congreso y yo no querría tampoco extenderme mucho en ello. Simplemente, por citar, por lo más próximo que podríamos decir a la ciencia, pues las posturas un poco filosóficas, si se quiere, pero que en el fondo la medicina especialmente las ha recogido y prácticamente en los códigos deontológicos médicos actuales todo el mundo reconoce la dignidad del ser humano. Y cuando se habla de la dignidad del ser humano, aparte de por razones teológicas, pues también se habla de que el ser humano es un ser que es un fin en sí mismo y que no debe ser nunca utilizado como un medio de acuerdo con, digamos, la filosofía kantiana que... Bien, pero hay una serie de conceptos que incluso desde la ciencia también podríamos reconocer. Es decir, un científico, una persona que esté próxima a los temas de ciencia, incluso desde la biología, debe reconocer en el ser humano una serie de peculiaridades que son las que estamos viendo ahí reflejadas. En primer lugar, el ser humano es un ser autoconsciente y esto es la diferencia más clara que tenemos con respecto a todos los seres de la naturaleza. Es un ser que tiene racionalidad. Ningún otro ser es capaz de conocer su existencia y de, digamos, labrar su propia vida, su propia biografía, de acuerdo con ese conocimiento del mundo que le rodea. Es un ser relacional, es un ser que también, a diferencia de muchos seres de la naturaleza, y hablo desde un poco de la perspectiva biológica, domina al mundo que le rodea, se relaciona con él y además lo utiliza en su propio beneficio. Es capaz de doblegar y de utilizar los recursos para la supervivencia. El ser humano es además un ser social. Esto coincide a lo mejor con otras especies, pero hay una gran diferencia. El ser humano es un ser social que además de relacionarse con el mundo que le rodea, se relaciona con sus congéneres, pero se relaciona de una manera muy especial, porque esa socialidad se basa en que tenemos una capacidad de comunicación, una comunicación con un lenguaje que llamamos lenguaje articulado y que no consiste solamente en hacer signos o símbolos, sino que realmente es un lenguaje de ideas. Somos capaces entonces de intercambiar las formas de ver el mundo que nos rodea. Eso nos lleva también a una gran diferencia con el mundo, digamos, del resto de la biología, que es una evolución cultural. Ninguna otra especie ha evolucionado culturalmente. Las especies de insectos más sociales que queramos o con mayor relacionalidad no son capaces de transmitir conocimientos de una generación a otra. Nosotros somos capaces de conocer el mundo, comunicárselo a los demás y ir fabricando cosas, ¿no? Evolución cultural. Además, el ser humano es un ser familiar y esto es también biología. La célula básica de la sociedad es la familia. La familia natural, padre, madre, hijos, es el núcleo primordial donde se fragua lo fundamental para la prosperidad y para el éxito adaptativo de la especie humana, para la procreación. Ahí es donde se fragua la educación, es donde se fraguan el conocimiento, el aprendizaje y el contacto con el resto de la sociedad. El ser humano aprende a ser social en familia. Y luego, la última de todas, está hecho para amar. Esto puede sonar a que no es muy científico, pero sí que lo es. Hay un gran genetista, que es Theodosius Dostoyevsky, que decía que el amor era la peculiaridad del ser humano más importante para su éxito evolutivo. Esa capacidad de transmitir bondad, generosidad, altruismo, amabilidad, esa relación con esos términos, el amor en una palabra, es algo que realmente también es muy peculiar en la especie humana, que no lo vemos en otras especies. Además de todo esto, y esto es quizás la razón fundamental o lo que da o explica el por qué somos así, es que el hombre es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Estaba en el Logos, en ese pensamiento previo a la creación. Dios creó el mundo, pero lo creó con una finalidad determinada, y en esa finalidad al fondo estaba una criatura que iba a ser creada a su imagen y semejanza. Evidentemente, Dios no podía crear de otra manera un ser vivo con esas características que no fuera las que yo he dicho. Bueno, esto se ha explicado ya sobradamente en las intervenciones anteriores, de modo que, aunque tenía aquí una frase muy bonita de Benedicto XVI, que me gustó mucho cuando la leí, porque habla un poquito también de genética, no habla del ADN, él decía, el ser humano ocupa el centro, cada individuo tiene un origen biológico por una parte, pero por otra no es el mero producto de los genes existentes, del ADN, sino que procede directamente de Dios. El ser humano lleva el aliento de Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es capaz de superar lo creado, es único, está en los ojos de Dios y unido a Él de manera especial. Bien, y Dios nos creó con una idea, ¿no? La idea fue, y está en el Génesis, nada más casi empezar, ¿no? Cuando nos dice que Dios creó al hombre para que dominara los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que serpentea sobre la tierra. Bueno, pues de acuerdo con todo eso, pues llegamos a la conclusión de que el ser humano está en el centro de la creación, es el fundamento de la creación probablemente, y por lo tanto tiene unas peculiaridades muy especiales que deben de ser siempre contempladas y tenidas en cuenta por cualquier persona que se dedique a hacer también ciencia. En segundo lugar, me interesa otro aspecto. ¿Cuál debe ser la actitud del científico? Es decir, ¿cómo debe de afrontar la ciencia? Bueno, cuando hablamos de ciencia tenemos que distinguir entre ciencia básica y ciencia aplicada, ¿no? Cuando hablamos de ciencia básica nos referimos pues a la actividad de un científico que lo único que desea es desentrañar secretos de la naturaleza, los fenómenos naturales que llamamos, mediante la experimentación. Y eso es enormemente lícito y además es que viene un encargo directo de Dios cuando nos dice dominar la Tierra, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho antes. Pero luego también hay otra vertiente, que es la vertiente aplicada, es decir, el dominio pues puede llevar también a la utilización de ese conocimiento en diferentes fines, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que extremar más el cuidado. Quizá los peligros de lo que haya pasado con la ciencia y lo que está ocurriendo con esa desaforada velocidad con la que van ocurriendo muchas, vamos conociendo cada vez más cosas, es que enseguida queremos aplicarlas y a veces no se piensa en las consecuencias. Pero con respecto a la vida, concretamente, la ciencia básica nos ha permitido conocer prácticamente todo lo necesario para rearmar nuestra para estar armados y tener la formación para responder cualquier pregunta con respecto al valor de la vida humana. Hemos aprendido, gracias a la biología celular, la embriología, la genética, la biología molecular, una serie de disciplinas biológicas, cuándo empieza la vida. Y no hay duda que empieza en la concepción, luego explico un poquito más eso. Cómo se organiza un ser vivo, cómo se construye, cómo se edifica un ser vivo con toda su complejidad, sus 200 y pico tejidos y todos los sistemas y órganos que tiene a partir de una sola célula, también lo sabemos. ¿Qué determina cada paso que se da en ese ciclo biológico? ¿Cómo y cuándo se organiza un determinado, etcétera? No, todo esto son preguntas que responden a una necesidad de conocer y que realmente llegamos a conocer. Pero repito, el problema no es el conocimiento, sino el uso que se puede hacer de ese conocimiento. En el libro de la sabiduría, a mí me gusta mucho este libro, pero bueno, hay una sentencia muy bonita o una exclamación preciosa de Salomón, cuando dice, Dios de mis antepasados, Señor de misericordia, que con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas, gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Me interesa esta última parte, ¿no? Gobernase el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Quizás eso es lo que se está echando en falta. Y hay algunos científicos eminentes, yo me gustaría mucho citar aquí al doctor Jérôme Lejeune, aquí tenemos a la doctora Mónica López Barahona, que hoy en día tiene una cátedra de la Fundación Lejeune en España. El doctor Lejeune también decía, por ejemplo, que se ha avanzado mucho en el conocimiento, el poder ha avanzado mucho, pero hemos crecido menos en sabiduría, porque realmente no hemos sabido entender moralmente el alcance o las consecuencias de muchas de las cosas que vamos conociendo de una manera quizás un poco acelerada. De todas maneras, en los últimos años surge una disciplina nueva o un foro de debate, más bien diríamos nuevo, en el mundo no solo de la biología, sino también en el mundo jurídico, filosófico, teológico, que es la bioética. Y la bioética lo que hace precisamente es plantearse las aplicaciones prácticas derivadas de la ciencia en cuestiones que sean sensibles respecto a la vida, no solamente la vida humana, sino del resto de las criaturas. Hay una sentencia que solemos repetir mucho cuando hablamos de bioética, es que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable. Yo creo que ahí se dice, prácticamente se expresa por dónde va la bioética, ¿no?
En el próximo programa, don Nicolás Jouve nos hablará sobre algunos aspectos para ver cómo se está respondiendo a la dignidad que debemos al ser humano desde la publicación de la encíclica Humanae Vitae.